Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¡Hey! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Miami Heat, que se han quitado un piano de la espalda, ¿ok? Un piano de 400 libras de la espalda. Ya no está con el equipo Jimmy Butler, fue canjeado, bye bye le dijeron. Por polémico, por extravagante, por malcriado, lo hemos canjeado a otro club y ahora ese paquete le pertenece, ese paquete de 52 millones de dólares le pertenece a otro equipo. No es la única noticia que hay en el mundo. También tenemos Pete Alonso con los Mets de Nueva York, pero no ni remotamente lo que él pensó que le iban a dar. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mikey, el niño, Vázquez. Y sentado a la derecha del Pepe, en el Estudio B, JJ Chambi, el Campos.
Muy buenas tardes, Pepe, muy buenas tardes, Mikey. El público me aclama. Nos aclama.
Mira, qué casualidad que solamente hubo aplausos para el Chambi. Qué casualidad. Oye, me siento como ciudadano de segunda clase. Increíble, pero cierto. Muy bien, damas y caballeros, tenemos una tonelada de deportes. Vamos a dejar los últimos 8 minutos para el baloncesto porque yo quiero la opinión de Juan Pendaz sobre este histórico canje de Jimmy Butler. A propósito, literalmente, una hora después de haberlo canjeado, el Miami Heat ganó en Filadelfia su partido de baloncesto y el equipo de Golden State perdió. Así que no sé si eso es como, sí, así mismo. Como diciendo, esto es una previa de lo que viene. Pero bueno, vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas. Damas y caballeros, no es exactamente lo que quería, no fue ni siquiera la décima parte de lo que él quería, pero Pete Alonso extendió su contrato con los Mets de Nueva York 2 años y $54 millones. El año pasado batió promedio 240, que es muy bajo, con promedio en base de 329, que es muy bajo, con 34 jonrones, que no está mal, y con 84 carreras impulsadas, pero esperaban 100. Ahora, eso sí, a César lo que es del César. Nadie, absolutamente nadie en el béisbol de las Grandes Ligas tiene más carreras impulsadas que Pete Alonso los últimos 6 años en las mayores. Pero Chambi, Pete Alonso no quería un contrato de 2 años y 54 millones. Él quería un contrato de 10 años entre 500 y 600 millones.
Yo creo que le han dado una dosis de realidad, como dicen. Está asegurado 54 millones de dólares en 2 años por ahora. O sea, ¿a dónde ha llegado el nivel
avaricia?
De avaricia. ¿Hasta dónde ha llegado? Pero bueno, ya por lo menos resuelven el problema en primera base. Ellos estaban pensando traer a Jesse Winker, estaban pensando mover a Mark Vientos. Ya tienen otra vez a Pete Alonso. Pete Alonso bateando detrás de Juan Soto.
Para protegerlo.
Para protegerlo. Al mismo tiempo, es lo que tú dices, Pete se poncha, sí, tremendamente.
Y no se envasa.
Y no se envasa. Y batea muchísimo para doble play. Sí. O sea que, no sé. Pero los Mets mandaron un mensaje como diciendo, nosotros queremos ganar. Lo mejor que hay afuera, sí, es eso. Vamos a firmarlo.
Ahora, 2 cositas. Primero, vamos a ser sinceros. Aquí no estamos aquí para engañar a nadie. Pete Alonso no es un buen primera base defensivo. Es un carretonero corriendo las bases. Y además de eso, se poncha muchísimo y casi nunca se envasa. Por eso es que yo no sé quién le dijo a él, Scott Boras, le dijo a él, oye, tú puedes ganar 50 millones al año. Es que no puede estar más equivocado, ni siquiera la mitad puede ganar. Y se lo están diciendo. Él negoció con San Francisco, él negoció con Toronto, él negoció con varios clubes y ninguno de ellos que han querido morder el anzuelo de los 10 años y 500 millones de dólares. Se ha tenido que conformar con la décima parte de lo que él quería. Él quería 500 millones, bueno, le dan 54 y cuidado, ¿ok? Ahora, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que ya no es suficiente conectar jonrones hoy en día en la pelota? Que se espera que un jonronero tenga mejor promedio en base que 329 y se espera que si te vas a ponchar 180 veces, y eso sí se lo permiten, que por lo menos tenga 100 boletos.
Pepe, yo creo que tuve una discusión aquí un día con Alfred, o sea, una discusión, un argumento.
Acalorado.
Si hoy en día están diciendo que las carreras impulsadas no cuentan, que hoy en día, ¿por qué los jonrones tienen el valor que tienen?
Porque la gente quiere ver jonrones, yo no sé por qué.
O sea, no tiene nada que ver con el juego, es básicamente para la promoción del juego.
Por eso que siguen cortando las distancias en los estadios para ver más jonrones.
Si las carreras impulsadas no cuentan, y estamos viendo que el bateador de jonrón promedio, y estoy hablando de los grandes, los que tienen más de 40 jonrones, se ponchan 200 veces. No tiene sentido. Para mí no tiene sentido.
Sí, es que ellos te permiten que te ponches 180 veces si tú logras negociar 100 boletos o 120 boletos al año. Te voy a decir una cosa, eso no es... Tú ves los toleteros de toda la historia. Generalmente los jonroneros siempre se han envasado de una manera u otra. Uh-huh. En este caso, Pete Alonso es todo o nada. Primero tienes un mal guante en la primera base. No sabe correr las bases. Es lento corriendo. Mucho doble play, como dijiste tú. Muchos jonrones, pero generalmente cuando significa muy poco. Pete Alonso es el rey de conectar jonrones o cuando estás ganando 6-0 o estás perdiendo 6-0.
Mira, yo tomo el modelo del equipo que gana el campeonato el último año. Por lo tanto, voy a tomar el modelo de los Dodgers. Y vamos a quitar el Otani. Vamos a sacar Otani, porque Otani es una cosa totalmente diferente. El equipo de Los Ángeles es un equipo que batea. No es jonronero, es un equipo que... Los jonrones, como se dicen, salen. No es un equipo que tiene cuatro... No. Freddy Freeman batea jonrones, pero Freddy Freeman batea 300.
Es que tampoco en ese estadio no muchos van a ser jonroneros, porque no se presta para eso.
Mookie Betts, pero es lidia, es envasarte, es dar un doble, es dar un triple. El jonrón, ok, viene un jonrón, perfecto, viene un jonrón, pero tú tienes que batear. Y al mismo tiempo, en el otro lado, tienes que pichar. Por eso es que los Dodgers tal vez no tienen buenos abridores, porque no se sabe qué va a pasar con Sasaki, no se sabe qué va a pasar con el brazo de Otani, okay. Pero se han pertrechado como de 8 cerradores. O sea, ellos saben que el juego es importantísimo, el picheo.
Sí.
Y yo veo estos equipos que están fulano, que mengano. ¿A quién le va a ganar este año, honestamente, el equipo de los Chicago de los Medias Blancas? ¿A quién le va a ganar? Cuando han soltado a todos sus lanzadores.
Correcto, correcto.
Es un equipo que va en camino a volver a perder 100 juegos.
115 juegos, algo por el estilo, es lo que están pronosticando. Bueno, Chambi, vamos a seguir hablando de pelota para que ahora veas el otro lado de la moneda de lo que es el béisbol, con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. El outfielder veterano Harrison Bader, que jugó el año pasado con los Yankees y con los Mets, ha firmado contrato con los Mellizos de Minnesota por una temporada y $2 millones, con la posibilidad de extenderlo al 2026 por otros $2 millones. A lo que voy. El año pasado, Harrison Bader batió promedio 236. Ok, no estoy exagerando. 236, como Mark Belanger, ¿ok? 236 con 12 jonrones, igual que Mark Belanger, 51 carreras impulsadas, 17 bases robadas y lo pescaron 7 veces robando base. Ahora cuando hasta el Guajiro Peña se puede robar una base. A lo que voy, si tú le vas a dar a Pete Alonso 26 millones, por lo menos Pete Alonso te va a dar 40 jonrones, te va a impulsar 100 carreras. Este hombre está bateando 230 y le está dando a él 2 millones. ¿En qué quedamos?
Es que luego yo veo estos lanzadores zurdos que bueno, primero le dan 25 millones de dólares por 2 años. Sí. ¿Para qué? Si,
y tienen efectividad de 5.
Y básicamente están fuera del béisbol. Yo creo que los salarios, y yo no estoy en contra de que las personas ganen lo que tengan que ganar, pero yo creo que los salarios va a llegar un momento en que destruye el deporte. Y todo el mundo me dice, no, pero eso se había iniciado hace mucho tiempo. Y se ha ido destruyendo. Porque sí. Hay plazas que perdieron equipos que no la quieren.
Correcto.
Anaheim no quiere un equipo de béisbol ya más en su vida. ¿Por qué Brooklyn no tiene un equipo?
Pero Anaheim acaban de extender el estadio hasta el año 2030.
¿Anaheim?
Anaheim.
Porque Anaheim está... Bueno, los Oakland es
Oakland otra cosa. En Oakland no se puede tener nada. Ni fútbol americano, ni béisbol, nada.
Pero una noticia que no tiene que ver. La mujer de Stephen Curry. Uh-huh. Él es un activista social hasta lo último.
Según él.
Según él, porque es un hombre que ayuda.
Sí, ok.
Y su señora vio un restaurante en Oakland. Ajá. Tuvo que cerrar.
¿Ya ves?
Yo no sé por qué no lo ha abierto.
Porque a nadie le gusta que le estén robando. ¿A ti te gusta que te estén robando?
No,
a ella tampoco. A ella tampoco. Muy bien. Chambi, aquí gozamos demasiado.
Le pasó a alguien que tenía que pasarle.
¿Ya ves?
Porque es muy fácil decirlo desde afuera y no... No, Pepe, de todas maneras ya la serie del Caribe, ¿por qué usted con el poder suyo usted no ha podido lograr de que Nicaragua vaya a la serie del Caribe y esté Japón en la serie?
Era la próxima sección. Mr. Mikey, vamos a hablar de eso con la sección favorita de Guanabacoa. Put me in cold. Bueno, básicamente me están diciendo que si la serie del Caribe no se juega en Miami, nadie la ve. No solamente en persona, es que nadie la ve por televisión tampoco. O sea, esto, yo no entiendo las cosas como son. Si Puerto Rico juega contra República Dominicana, si no pueden ir en vivo, que no la pueden ver por la tele tampoco.
Déjame decirte algo. Cuando jugaron esos dos equipos aquí en Miami...
Uh-huh. Yo estuve ahí.
Bueno, tú estuviste ahí.
Yo estuve
ahí. ¿Repleto?
Sí. O sea, sí.
Pero que, entonces, no invitan a Nicaragua, la cual ha hecho buen trabajo en los últimos años en la pelota caribeña. Aruba, Colombia, Panamá.
A Colombia no la quieren invitar porque ganaron hace 4 o 5 años en la Serie
Caribe. Pero te buscan un equipo en Japón. Y creo que trajeron el de Japón porque no había uno en África. Porque si hubiera habido uno en África, también lo hubieran traído.
Y el de Japón es no de segunda, de tercera categoría. ¿Me están diciendo?
Los japoneses lo que más o menos hicieron fue que cada pelotero... que es como un independiente de aquí. O sea, como si yo hacía un equipo de ligas independientes. Ni siquiera un equipo de liga independiente, sino de varios equipos de liga independiente. Y que eso sea lo que... Y vamos a decir que dicen que en México siempre ha sido un éxito. Habrá sido un éxito para los equipos mexicanos jugando en su tierra. Pero yo veo los partidos y no hay nadie. Nadie. Vacío. Un amigo mío que es scout... Dice, estábamos sentados en una sección que habíamos más scouts
que
fanáticos.
Correcto. Y la vergüenza para los Marlins, que los partidos que más se han vendido aquí en Miami son los partidos de la Serie del Caribe y del Clásico Mundial de Béisbol, ni siquiera el Juego de las Estrellas. ¿Tú puedes creer eso?
¿Tú te imaginas que inclusive juegos de la Liga Venezolana del Caribe... o juegos de la Liga Dominicana llenan más que los sí. que llenen.
Increíble. O sea, si no vienen los Yankees, y además con los Yankees viniendo, o los Mets, o quién más, o los Dodgers, cuando vienen aquí a Miami, ok, tienen 37,000 fanáticos. Pero el partido República Dominicana-Puerto Rico del año pasado que yo estuve ahí, tuvo casi 38,000. ¿Dónde sentaron esas 1,000 personas adicionales? No lo sé. Pero el hecho que los Marlins no puedan encontrar 38,000, pero para República Dominicana y Puerto Rico en la Serie del Caribe sí pueden, es una vergüenza para, mira, los Marlins.
Inclusive los Marlins el año pasado ya no llevaban público contra Atlanta y Filadelfia. No vamos a hablar de Washington. El único juego de su división que atrajo personas sí. fueron los Mets. Fuera de eso.
Estaba leyendo el otro día que si Shohei Ohtani jugara todos sus partidos fuera de Los Ángeles, hubiera conectado 60 jonrones el año pasado. Te voy a decir por qué. Por alguna razón desconocida, la pelota en Los Ángeles, en el Dodger Stadium, no camina bien. Y dice que son por las corrientes. El estadio de los Dodgers está como en una meseta.
En un cerro, ¿sí?
En un cerro, en una meseta, donde hay muy poco viento, y el poco viento que hay sopla desde el Pacífico hacia adentro, negándole jonrones a los bateadores.
Y es arriba, no es abajo. O sea, tuvieras que dar un fly y que la corriente en ese momento, sí.
Si ustedes ven la cantidad de jonrones, no estoy diciendo con el equipo de ahora, cuando los Dodgers eran una potencia mundial con Steve Garvey, con David López, con Dusty Baker, con Steve Yeager, con todo, con Bill Russell, aún tampoco conectaban muchos jonrones.
Creo, y tengo que buscarlo, creo que el líder de jonrones fue aquel gigantón Frank Howard, que jugó un año con ellos, o varios años con ellos, ajá. y un año creo que dio 46.
Pero yo sé por qué, porque jugaban en el Coliseo de Pasadena. Todavía no estaba construido el Dodger. Cuando se mudaron al Dodger, tú nunca vas a ver a un Dodger.
El Chavín.
El Revin. Claro, Shohei Ohtani es extraterrestre y es un monstruo. Pero tú no vas a ver a ningún Dodger siendo el jonronero principal de la Liga Nacional. Simplemente porque en ese parque la pelota no camina muy bien.
Es imposible.
En San Francisco tampoco camina muy bien porque lo hicieron así a propósito. San Francisco dijo, vamos a tener el único estadio de todo el béisbol de las grandes ligas, donde si tú quieres conectar un jonrón, te lo vas a tener que ganar.
Pues Texas tuvo que cambiar el estadio porque Texas era uno de los lugares más difíciles.
No, y Detroit tuvo que también empujar la cerca hacia adentro, Miami empujó la cerca hacia adentro, los Mets empujaron la cerca hacia adentro, Filadelfia. Yo no conozco ningún estadio que haya dicho, chicos, vamos a hacer esto un poquito más equitativo. Vamos a alargar un poquito la... No estamos hablando mucho, estamos hablando de 5 metros. Tampoco es que te vas a morir.
Miami debería ponerla más lejos y total nadie me va a jonrón.
Y se está olvidando que para todos los fanáticos, según encuesta de MLB, la jugada más emocionante de todo el béisbol de las grandes ligas es un cuadrangular dentro del campo. Entonces, ¿por qué no alejar las distancias para ver más jugadas interesantes en vez de jonrones baratos? Porque si tú me dijeras que fue un jonrón de 450 pies, yo te digo, ¿sabes qué? Yo quiero ver eso. Pero para ver un jonrón de 314 pies, que a duras penas, que sale en la primera hilera, en la primera asiento, en el right field del Yankee Stadium. No, hombre, no. Un jonrón barato. Nos quedan muchos temas más que abordar. Pero quería incluir algo de la pelota. Tengo una sorpresa para mi gente en Cuba. Estamos negociando la posibilidad de brindarles no uno, no dos y no tres, sino que 4 partidos por semana.
¡Wow!
Eso sí, el béisbol de las grandes ligas quiere más dinero porque se trata de 4 partidos, pero dada la reacción...
Mikey puede resolver eso.
Mikey, son unos 30,000 pesos más adicionales. ¿Tú crees que tú puedes ayudar a mi gente en Cuba? Sí, él dice que sí. Claro, dado a que mi gente en Cuba reaccionó muy bien el año pasado a todos los partidos que les brindamos, estamos haciendo todo lo posible por negociar el contrato y adquirir 4 juegos por semana, incluyendo toda la postemporada, sean los partidos que sean. ¿Ok? Para que ustedes vean, el Champi va a estar muy ocupado aquí en el mes de septiembre y octubre. ¿Qué les parece si nos vamos con la última sección del día? Y esta sección va a estar al rojo vivo, el baloncesto profesional de la NBA. Damas y caballeros, no fue suficiente que lo suspendieron varias veces. Jimmy Butler ahora lo han canjeado los de este paquete, un paquete que era un poquito nocivo para el equipo, muy extravagante, muy polémico, muy malcriado, criticaba a la administración, criticaba a sus compañeros. Bueno, ya Jimmy Butler le pertenece al equipo de los Guerreros de Golden State. Aquí tengo dos especialistas. No solamente eso, ya no le tienen que pagar los 52 millones de dólares que le estaban pagando para que el tipo criticara a la gerencia del equipo que le da de comer. Aquí tengo dos especialistas, yo me voy a callar el resto del tiempo y Chambi y Mr. Juan Pendaz van a hablar de este canje y mucho más de la NBA.
Yo creo que lo mejor que hizo Miami fue salirse de esto, que era algo maligno dentro del equipo. Y es muy raro que cuando el equipo que cambia da... El jugador que da es mejor que los que recibe, dicen que perdieron, pero no, yo no creo que en este caso perdieron. Primero, obtuvieron a Andrew Wiggins, que a Andrew Wiggins no se le da crédito, pero era como un engranaje en el equipo de los Warriors, porque cada que venía del banco podía empezar, te juega tres posiciones y conoce el juego. Un canadiense que juega sin ningún, un tipo bien, muy, muy bueno, muy distribuidor. Al mismo tiempo, junto con él vino un jugador que se llama Cal Anderson.
Muy bueno.
Muy buen jugador.
Tirador de tres también.
Un tirador de tres, un jugador que de manos largas va a ayudar mucho. Trajeron a un nombre viejo, que era PJ Tucker, que estuvo aquí. PJ Tucker, un...
defensor, tremendo, muy buen defensor.
Muy buen defensor, pero lo cambiaron.
Sí, rápidamente, y salió ganando Miami.
Y salió ganando Miami con Toronto, que está tratando de buscar salirse de dinero, y ellos soltaron un muchacho que se llama Avion Mitchell, que Avion Mitchell es muy buen jugador.
Sí, Avion Mitchell es increíble, además es un jugador que penetra muy bien, pasa la pelota, y yo creo que cambiarlo por PJ Tucker y la segunda ronda que le dieron fue algo excepcional para Miami. Ambos equipos salieron ganando, porque hay que decir que Jimmy Butler tiene su carácter, tiene su forma de actuar, pero yo creo que para los Guerreros de Golden State, en lo que están buscando ellos hoy en día, va a poder ayudarlo un poco. Además, el hecho de los Guerreros llegar a los playoffs, ya después de ahí, borrón y cuenta nueve, en los playoffs pueden pasar muchas cosas, porque el número 8 le puede ganar al número 1 como el 7 al 2. Y eso ha pasado muchas veces. Entonces, vamos a ver qué pasa. Yo creo que Jimmy Butler en los playoffs se transforma 150%, o sea, es como 180 grados.
Pero vamos a ser sinceros, se transforma cuando estuvo con Miami, cuando estuvo con otros equipos.
Él estuvo con Chicago también. Ajá.
Era una sola dimensión, o era un buen jugador defensivo. Aquí en Miami fue, se explotó, pero al mismo tiempo Miami pierde ese tipo de jugador. Vamos a ver, Miami va a calificar, porque en la liga todo el mundo califica.
Sí, son 8 de los 15 que hay.
Iban 10 a un mini play.
O sea, y van 4 que van extra, que tienen una oportunidad para clasificar y estar en séptimo y octavo. Ahora, aquí, para que estos Guerreros de Golden State tomen el paso adelante con Jimmy Butler tiene que saber que el número 1 ahí se llama Stephen Curry. Y él puede convertirse en el número 2 o el número 3, porque también está Draymond Green. Pero bueno, vamos a ver también, porque ahí tenemos un jugador que es bien, con un carácter bien fuerte, que es Draymond Green. Además, sabemos lo que pasó con Jordan Poole y Draymond Green, que mira lo que
le,
tuvieron
le,
que...
le ha hecho un daño tremendo a los Warriors.
A los Warriors, totalmente, porque el poder... Jordan Poole era un jugador que podía venir del banco, podía ser titular y te daba unos muy buenos minutos. Y gracias a ese intercado que hubo, que aunque él pidió perdón y todo, tuvieron que sacarlo. Pero vamos a hablar también que todo esto fue un cambio de tres equipos. Dennis Schroeder y una segunda ronda pasaron a Utah Jazz. También hay que destacar que Brandon Ingram acaba de tener un nuevo equipo. Al fin, era un jugador que siempre había muchos rumores que se iba, que no se iba, y logra para Toronto. Ahora, mi pregunta aquí es Toronto. Toronto está en construcción. Llega ahora Brandon Ingram, no sé qué van a querer hacer con Brandon Ingram, porque Brandon Ingram va a tener una cosa, que el próximo año él puede convertirse a agente libre y no firmar con Toronto.
Yo lo que creo que lo han traído para eso, para que se convierta en agente libre y tenga que quitarse ese dinero y poder ir a buscar ellos algo al mercado. Pero lo de Toronto es horrible. Cuando tú tienes un PJ y todo, que fueron buenos jugadores. A mí me encanta Ingram, me encanta. Pero si no tiene a nadie que lo ayude.
Correcto, ahí está el problema. Acaban de hacer recientemente, eso está calientico. Recuerden que hoy hasta las 3, eso va a estar tira y dale, a ver qué equipo puede reforzarse más antes del All-Star. Los Hornets acaban de obtener a Joseph Nurkic. Ok, este jugador alto, saben que perdieron a un jugador. Los Lakers están moviéndose.
Se llamaron a Mitch Williams.
Mark Williams lo llevó a los Lakers, y eso lo vamos a hablar acá también, porque ese fue un trade ayer que ayer se veía muy contento en una foto de Mark Williams cuando parece que le dijeron, vas para los Lakers.
Pero lo que no entiendo es, los Lakers se volvieron locos todo por el muchacho de Devin Nelt, el armador.
Sí, Delton
Necht. Y ahora resulta ser que lo cambian.
Claro. Sí, lo cambiaron porque aquí hay una cosa, necesitan un hombre alto, no lo tienen. Además, el jugador que ellos tenían para venir del banco y darle un descanso a Anthony Davis, hasta ahora no ha tocado los tabloncillos y sigue lesionado, o sea que no se sabe cuándo va a regresar. Pero Mark Williams yo creo que es un centro que era el titular del equipo de los Hornets y ahora con los Lakers ese quinteto va a estar bastante poderoso.
Yo lo que quiero ver este quinteto con todas estas adiciones y adiciones, no en el Williams, que Williams es un muchacho que va a jugar ahí centro y... Vamos a ser sinceros, han perdido muchísimo en el centro. ¿Cómo se van a acoplar Luca y LeBron? Ahí esa va a ser
esa es la pregunta del millón.
Y está muy bien que estén hablando ahora y que esté todo. Una cosa es...
Hablar y una cosa es cuando estás en las canchas. Y vamos a ver, porque saben que LeBron es uno de los jugadores que si él tiene que hacer el último lanzamiento, hay que tirarle la pelota a él. Inclusive cuando estaba Anthony Davis también. Uh-huh. Ahora, otro cambio buenísimo que acaban de hacer recientemente es los Cleveland Cavaliers, que estaban atrás de otro ala pivo o un alero fuerte, acaban de obtener a DeAndre Hunstead de este equipo de los Atlanta Hawks por Karl LeVert, Neon Jan y tres segundas rondas para este año que se aproxima. Yo creo que ambos equipos salieron ganando, pero lo que quiere Cleveland es ganar este año.
Ya este año.
Quiere ganar este año y creo que con DeAndre Hunter va a ser el equipo más fuerte porque es un jugador que no solamente te puede lanzar de tres, te puede dar ofensiva, pero más que todo lo que quieren ellos, porque es uno de los equipos que mejor defienden, es reforzar la defensiva y lo acaban de hacer recientemente. Otra de las cosas, bueno, lo de Mark Williams ya lo acabamos de decir, Valenciunas que se va para el equipo de los Kings por Cici Cicoso y dos segundas rondas del pick para los Washington Wizards. Yo creo que los Washington Wizards prácticamente con los novaticos que tiene van a empezar a reconstruir de ahí.
Van a tratar de hacer lo que ha hecho Houston.
Y lo que también me gustó lo que hizo Milwaukee, obtener a Kyle Kuzman, que eso fue tremenda adquisición con Patrick Baldwin y Jeremy Sims y una segunda ronda por Chris Middleton y A.G. Johnson y un intercambio de una selección que va a ser un pick que se va a intercambiar en el futuro.
Hasta aquí al duro y sin guantes. Wow. Esto debería ser de una hora mínimo.
Yo te lo digo, Pedro, pero tú no me haces caso.
Y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, en nombre de los tres gatos que elaboramos hoy en este programa. Tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 39 años contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del Miami Heat, que se han quitado un piano de la espalda, ¿ok? Un piano de 400 libras de la espalda. Ya no está con el equipo Jimmy Butler, fue canjeado. Bye bye, le dijeron. Por polémico, por extravagante, por malcriado, lo hemos canjeado a otro club y ahora ese paquete le pertenece, ese paquete de 52 millones de dólares le pertenece a otro equipo. No es la única noticia que hay en el mundo. También tenemos Pete Alonso con los Mets de Nueva York, pero no ni remotamente lo que él pensó que le iban a dar. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño, Vázquez. Y sentado a la derecha del Pepe, en el Estudio B, JJ Chambi, el Campos.
Muy buenas tardes, Pepe. Muy buenas tardes, Mikey. El público me aclama. Nos aclama.
Mira, qué casualidad que solamente hubo aplausos para el Chambi. Qué casualidad. Oye, me siento como ciudadano de segunda clase. Increíble, pero cierto. Muy bien. Damas y caballeros, tenemos una tonelada de deportes. Vamos a dejar los últimos 8 minutos para el baloncesto porque yo quiero la opinión de Juan Pendaz sobre este histórico canje de Jimmy Butler. A propósito, literalmente una hora después de haberlo canjeado, el Miami Heat ganó en Filadelfia su partido de baloncesto y el equipo de Golden State perdió. Así que no sé si eso es como, sí, así mismo. Como diciendo, esto es una previa de lo que viene. Pero bueno, vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas. Damas y caballeros, no es exactamente lo que quería, no fue ni siquiera la décima parte de lo que él quería, pero Pete Alonso extendió su contrato con los Mets de Nueva York 2 años y $54 millones. El año pasado batió promedio 240, que es muy bajo, con promedio en base de 329, que es muy bajo, con 34 jonrones, que no está mal, y con 84 carreras impulsadas, pero esperaban 100. Ahora, eso sí, a César lo que es del César. Nadie, absolutamente nadie en el béisbol de las Grandes Ligas tiene más carreras impulsadas que Pete Alonso los últimos 6 años en las mayores. Pero Chambi, Pete Alonso no quería un contrato de 2 años y 54 millones. Él quería un contrato de 10 años entre 500 y 600 millones.
Yo creo que le han dado una dosis de realidad, como dicen. Está asegurado 54 millones de dólares en 2 años, por amor. O sea, ¿a dónde ha llegado el nivel
avaricia.
De avaricia. ¿Hasta dónde ha llegado? Pero bueno, ya por lo menos resuelven el problema en primera base. Ellos estaban pensando traer a Jesse Winker, estaban pensando mover a Mark Vientos. Ya tienen otra vez a Pete Alonso. Pete Alonso bateando detrás de Juan Soto.
Para protegerlo.
Al mismo tiempo, es lo que tú dices, Pete se poncha, sí, tremendamente.
Y no se envasa.
Y batea muchísimo para doble play. Sí. O sea que, no sé. Pero los Mets mandaron un mensaje como diciendo, nosotros queremos ganar, lo mejor que hay afuera sí. es eso, vamos a firmarlo.
Ahora, dos cositas. Primero, vamos a ser sinceros. Aquí no estamos aquí para engañar a nadie. Pete Alonso no es un buen primera base defensivo. Es un carretonero corriendo las bases. Y además de eso, se poncha muchísimo y casi nunca se envasa. Por eso es que yo no sé quién le dijo a él, Scott Boras, le dijo a él, oye, tú puedes ganar 50 millones al año. Es que no puede estar más equivocado, ni siquiera la mitad puede ganar. Y se lo están diciendo. Él negoció con San Francisco, él negoció con Toronto, él negoció con varios clubes y ninguno de ellos que han querido morder el anzuelo de los 10 años y 500 millones de dólares. Se ha tenido que conformar con la décima parte de lo que él quería. Él quería 500 millones, bueno, le dan 54 y cuidado, ¿ok? Ahora, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que ya no es suficiente conectar jonrones hoy en día en la pelota? Que se espera que un jonronero tenga mejor promedio en base que 329 y se espera que si te vas a punchar 180 veces, y eso sí se lo permiten, que por lo menos tenga 100 boletos.
Pepe, yo creo que tuve una discusión aquí un día con Alfred, o sea, una discusión, un argumento.
Acalorado.
Si hoy en día están diciendo que las carreras impulsadas no cuentan, que hoy en día, ¿por qué los jonrones tienen el valor que tienen?
Porque la gente quiere ver jonrones. Yo no sé,
o sea,
por qué.
O sea, no tiene nada que ver con el juego. Es básicamente para la promoción del juego.
Por eso que siguen cortando las distancias en los estadios para ver más jonrones.
Si las carreras impulsadas no cuentan, y estamos viendo que el bateador de jonrón promedio, y estoy hablando de los grandes, los que tienen más de 40 jonrones, se ponchan 200 veces. No tiene sentido.
Sí, es que ellos te permiten que te ponches 180 veces si tú logras negociar 100 boletos o 120 boletos al año. Te voy a decir una cosa, eso no es, tú ves los toleteros de toda la historia, generalmente los jonroneros siempre se han envasado de una manera u otra. Uh-huh. En este caso, Pete Alonso es todo o nada. Primero tienes un mal guante en la primera base. No sabe correr las bases. Es lento corriendo. Mucho doble play, como dijiste tú. Muchos jonrones, pero generalmente cuando significa muy poco. Pete Alonso es el rey de conectar jonrones o cuando estás ganando 6-0 o estás perdiendo 6-0.
Mira, yo tomo el modelo del equipo que gana el campeonato el último año. Por lo tanto, voy a tomar el modelo de los Dodgers. Y vamos a quitar el Otani. Vamos a sacar Otani, porque Otani es una cosa totalmente diferente. El equipo de Los Ángeles es un equipo que batea. No es jonronero, es un equipo que... Los jonrones, como se dicen, salen. O sea, no es un equipo que tiene... No, Freddy Freeman batea jonrones, pero Freddy Freeman batea 300.
Es que tampoco en ese estadio no muchos van a ser jonroneros, porque no se presta para eso.
Mookie Betts, pero es lidia, es envasarte, es dar un doble, es dar un triple. El jonrón, ok, viene un jonrón, perfecto, viene un jonrón, pero tú tienes que batear. Y al mismo tiempo, en el otro lado, tienes que pichar. Por eso es que los Dodgers... Tal vez no tienen buenos abridores, porque no se sabe qué va a pasar con Sasaki, no se sabe qué va a pasar con el brazo de Otani. Okay. Pero se han pertrechado como de 8 cerradores. O sea, ellos saben que el juego es importantísimo, el picheo.
Sí.
Y yo veo estos equipos que están fulano, que mengano. ¿A quién le va a ganar este año, honestamente, el equipo de los Chicago, de los Medias Blancas? ¿A quién le va a ganar? Cuando han soltado a todos sus lanzadores.
Correcto.
Es un equipo que va en camino a volver a perder 100 juegos.
115 juegos, algo por el estilo, es lo que están pronosticando. Bueno, Chambi, vamos a seguir hablando de pelota para que ahora veas el otro lado de la moneda de lo que es el béisbol, con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
El outfielder veterano Harrison Bader, que le jugó el año pasado con los Yankees y con los Mets, ha firmado contrato con los Mellizos de Minnesota por una temporada y 2 millones de dólares, con la posibilidad de extenderlo al 2026 por otros 2 millones más. A lo que voy, el año pasado, Harrison Bader batió promedio 236. Ok, no estoy exagerando, 236 como Mark Belanger. Ok, 236 con 12 jonrones, igual que Mark Belanger, 51 carreras impulsadas, 17 bases robadas, y lo pescaron 7 veces robando base. Ahora, cuando hasta el Guajiro Peña se puede robar una base. A lo que voy, si tú le vas a dar a Pete Alonso 26 millones, por Alonso te va a dar 40 jonrones, te va a impulsar 100 carreras. Este hombre está bateando 230 y le está dando a él 2 millones. ¿En qué quedamos?
Es que luego yo veo estos lanzadores zurdos que bueno, primero le dan 25 millones de dólares por 2 años. Sí. ¿Para qué? Sí.
Y tienen efectividad de 5.
Y básicamente están fuera del béisbol. Yo creo que los salarios, y yo no estoy en contra de que las personas ganen lo que tengan que ganar, pero yo creo que los salarios va a llegar un momento en que destruye el deporte. Y todo el mundo me dice, no, pero eso se había iniciado hace mucho tiempo. Y se ha ido destruyendo. Porque sí. Hay plazas que perdieron equipos que no la quieren.
Correcto.
Anaheim no quiere un equipo de béisbol ya más en su vida. ¿Por qué Brooklyn no tiene un equipo?
Pero Anaheim acaban de extender el estadio hasta el año 2030.
Anaheim. Porque Anaheim está... Bueno, luego Oakland
es otra cosa. No, ya en Oakland no se puede tener nada. Ni fútbol americano, ni béisbol, nada.
Pero una noticia que no tiene que ver. La mujer de Stephen Curry. Uh-huh. Él es un activista social hasta lo último.
Según él,
porque es un hombre que ayuda.
Sí, ok.
Y su señora vio un restaurante en Oakland. Ajá. Tuvo que cerrar.
¿Ya ves?
Yo no sé por qué no lo has abierto.
Porque a nadie le gusta que le estén robando. ¿A ti te gusta que te estén robando?
No,
bueno, a ella tampoco. Muy bien. Chambi, aquí gozamos demasiado.
Le pasó a alguien que tenía que pasarle.
¿Ya ves?
Porque es muy fácil decirlo desde afuera y no... No, Pepe, de todas maneras ya la serie del Caribe, ¿por qué usted con el poder suyo, usted no ha podido lograr de que Nicaragua vaya a la serie del Caribe y esté Japón en la serie?
Esa era la próxima sección. Mr. Mikey, vamos a hablar de eso con la sección favorita de Guanabacoa. Put me in cold. Bueno, básicamente me están diciendo que si la Serie del Caribe no se juega en Miami, nadie la ve. No solamente en persona, es que nadie la ve por televisión tampoco. O sea, esto, yo no entiendo la cosa como son. Si Puerto Rico juega contra República Dominicana, si no pueden ir en vivo, que no la pueden ver por la tele tampoco.
Déjame decirte algo. Cuando jugaron esos dos equipos aquí en Miami...
Yo estuve ahí.
Bueno, tú estuviste ahí.
Yo estuve
ahí. Repleto.
Sí,
o sea, sí. Pero que, entonces, no invitan a Nicaragua, la cual ha hecho buen trabajo en los últimos años en la pelota caribeña. Aruba, Colombia, Panamá.
A Colombia no la quiere invitar porque ganaron hace 4 o 5 años en la Serie
Caribe. Pero tú vas y te buscas un equipo en Japón. Y creo que trajeron el de Japón porque no había uno en África. Porque si hubiera habido uno en África, también lo hubieran traído.
Y el de Japón es no de segunda, de tercera categoría, me están diciendo.
Los japoneses lo que más o menos hicieron fue que cada pelotero... que es como un independiente de aquí. O sea, como si yo sea un equipo de ligas independientes. Ni siquiera un equipo de liga independiente, sino de varios equipos de liga independiente. Y que eso sea lo que... Y vamos a decir que dicen que México siempre ha sido un éxito. Habrá sido un éxito para los equipos mexicanos jugando en su tierra. Pero yo veo los partidos y no hay nadie. Vacío. Un amigo mío que es scout... Dice, estábamos sentados en una sección que habíamos más scouts
que
fanáticos.
Correcto. Y la vergüenza para los Marlins, que los partidos que más se han vendido aquí en Miami son los partidos de la Serie del Caribe y del Clásico Mundial de Béisbol, ni siquiera el Juego de las Estrellas. ¿Tú puedes creer eso?
¿Tú te imaginas que inclusive juegos de la Liga Venezolana del Caribe o juegos de la Liga Dominicana llenan más que los sí. que llenan?
Increíble. O sea, si no vienen los Yankees, y además con los Yankees viniendo, o los Mets, o quién más, o los Dodgers, cuando vienen aquí a Miami, ok, tienen 37,000 fanáticos. Pero el partido República Dominicana-Puerto Rico del año pasado que yo estuve ahí, tuvo casi 38,000. ¿Dónde sentaron esas 1,000 personas adicionales? No lo sé. Pero el hecho que los Marlins no puedan encontrar 38,000, pero para República Dominicana y Puerto Rico en la Serie del Caribe sí pueden, es una vergüenza para los Marlins.
Inclusive los Marlins, el año pasado, ya no llevaban público contra Atlanta y Filadelfia. No vamos a hablar de Washington. El único juego de su división que atrajo personas fueron los Mets. Fuera de eso.
Estaba leyendo el otro día que si Shohei Ohtani jugara todos sus partidos fuera de Los Ángeles, hubiera conectado 60 jonrones el año pasado. Te voy a decir por qué. Por alguna razón desconocida, la pelota en Los Ángeles, en el Dodger Stadium, no camina bien. Y dice que son por las corrientes. El estadio de los Dodgers está como en una meseta.
En un cerro, ¿sabes?
En un cerro, en una meseta, donde hay muy poco viento, y el poco viento que hay sopla desde el Pacífico hacia adentro, negándole jonrones a los bateadores.
Y es arriba, no es abajo. O sea, tuvieras que dar un fly y que la corriente en ese momento. Sí.
Si ustedes ven la cantidad de jonrones, y no estoy diciendo con el equipo de ahora, cuando los Dodgers eran una potencia mundial con Steve Garvey, con David López, con Dusty Baker, con Steve Yeager, con Bill Russell, aún tampoco conectaban muchos jonrones.
Creo, y tengo que buscarlo, creo que el líder de jonrones era fue aquel gigantón Frank Howard, que jugó un año con ellos, o varios años con ellos, y un año creo que dio 46.
Pero yo sé por qué. Porque jugaban en el Coliseo de Pasadena. Todavía no estaba construido el Dodger. Cuando se mudaron al Dodger, tú nunca vas a ver a un Dodger.
El Chavín.
El Revin. Claro, Shohei Ohtani es extraterrestre y es un monstruo. Pero tú no vas a ver a ningún Dodger siendo el jonronero principal de la Liga Nacional. Simplemente porque en ese parque la pelota no camina muy bien.
Es imposible.
En San Francisco tampoco camina muy bien porque lo hicieron así a propósito. San Francisco dijo, vamos a tener el único estadio de todo el béisbol de las grandes ligas, donde si tú quieres conectar un jonrón, te lo vas a tener que ganar.
Pues Texas tuvo que cambiar el estadio porque Texas era uno de los lugares más difíciles.
No, y Detroit tuvo que también empujar la cerca hacia adentro, Miami empujó la cerca hacia adentro, los Mets empujaron la cerca hacia adentro, Filadelfia. Yo no conozco ningún estadio que haya dicho, chicos, vamos a hacer esto un poquito más equitativo. Vamos a alargar un poquito no estamos hablando mucho, estamos hablando de 5 metros. Tampoco es que te vas a morir.
Miami debería ponerla más lejos y total nadie me va a jonrón.
Y se está olvidando que para todos los fanáticos, según encuesta de MLB, la jugada más emocionante de todo el béisbol de las grandes ligas es un cuadrangular dentro del campo. Entonces, ¿por qué no alejar las distancias para ver más jugadas interesantes en vez de jonrones baratos? Porque si tú me dijeras que fue un jonrón de 450 pies, yo te digo, ¿sabes qué? Yo quiero ver eso. Pero para ver un jonrón de 314 pies, que a duras penas, que sale en la primera hilera, en la primer asiento, en el right field del Yankee Stadium. No, hombre, no. Un jonrón barato. Mm. Todavía nos quedan muchos temas más que abordar. Pero quería incluir algo de la pelota. Tengo una sorpresa para mi gente en Cuba. Estamos negociando la posibilidad de brindarles no uno, no dos y no tres, sino que 4 partidos por semana.
¡Wow!
Eso sí, el béisbol de las grandes ligas quiere más dinero porque se trata de 4 partidos, pero dada
Mikey
la reacción...
Mikey puede resolver eso.
Mikey, son unos 30,000 pesos más adicionales. ¿Tú crees que tú puedes ayudar a mi gente en Cuba? Sí, él dice que sí. Claro, dado a que mi gente en Cuba reaccionó muy bien el año pasado a todos los partidos que les brindamos, estamos haciendo todo lo posible por negociar el contrato y adquirir 4 juegos por semana, incluyendo toda la postemporada, sean los partidos que sean. ¿Ok? para que ustedes vean, el Chambi va a estar muy ocupado aquí en el mes de septiembre y octubre. ¿Qué les parece si nos vamos con la última sección del día? Y esta sección va a estar al rojo vivo, el baloncesto profesional de la NBA. Damas y caballeros, no fue suficiente que lo suspendieron varias veces. Jimmy Butler ahora lo han canjeado los de este paquete, un paquete que era un poquito nocivo para el equipo, muy extravagante, muy polémico, muy malcriado, criticaba a la administración, criticaba a sus compañeros. Bueno, ya Jimmy Butler le pertenece al equipo de los Guerreros de Golden State. Aquí tengo dos especialistas. No solamente eso, ya no le tienen que pagar los 52 millones de dólares que le estaban pagando para que el tipo criticara a la gerencia del equipo que le da de comer. Tengo dos especialistas, yo me voy a callar el resto del tiempo y Chambi y Mr. Juan Pendaz van a hablar de este canje y mucho más de la NBA.
Yo creo que lo mejor que hizo Miami fue salirse de esto, que era algo maligno dentro del equipo. Y es muy raro que cuando el equipo que cambia da... El jugador que da es mejor que los que recibe. Dicen que perdieron, pero no, yo no creo que en este caso perdieron. Primero, obtuvieron a Andrew Wiggins, que Andrew Wiggins no se le da crédito, pero era como un engranaje en el equipo de los Warriors, porque cada que venía del banco podía empezar, te juega tres posiciones y conoce el juego. Un canadiense que juega sin ningún, un tipo bien, muy, muy bueno, muy distribuidor. Al mismo tiempo, junto con él vino un jugador que se llama Cal Anderson.
Muy bueno.
Muy buen jugador.
Tirador de tres también.
Un tirador de tres, un jugador que de manos largas va a ayudar mucho. Trajeron a un nombre viejo, que era PJ Tucker, que estuvo aquí. PJ Tucker, un...
Defensor, es muy buen defensor.
Muy buen defensor, pero lo cambiaron.
Sí, rápidamente, y salió ganando Miami.
Y salió ganando Miami con Toronto, que está tratando de buscar salirse de dinero, y ellos soltaron un muchacho que se llama Avion Mitchell, que Avion Mitchell es muy buen jugador.
Sí, Avion Mitchell es increíble, además es un jugador que penetra muy bien, pasa la pelota, y yo creo que cambiarlo por PJ Tucker y la segunda ronda que le dieron fue algo excepcional para Miami. Ambos equipos salieron ganando, porque hay que decir que Jimmy Butler tiene su carácter, tiene su forma de actuar, pero yo creo que para los Guerreros de Golden State, en lo que están buscando ellos hoy en día, va a poder ayudarlo un poco. Además, el hecho de los Guerreros llegar a los playoffs, ya después de ahí, borrón y cuenta nueve, en los playoffs pueden pasar muchas cosas, porque el número 8 le puede ganar al número 1 como el 7 al 2. Y eso ha pasado muchas veces. Entonces, vamos a ver qué pasa. Yo creo que Jimmy Butler en los playoffs se transforma 150%, o sea, es como 180 grados.
Pero vamos a ser sinceros, se transforma cuando estuvo con Miami, cuando estuvo con otros equipos.
Él estuvo con Chicago también.
Era una sola dimensión, o era un buen jugador defensivo. Aquí en Miami se explotó, pero al mismo tiempo Miami pierde ese tipo de jugador. Vamos a ver, Miami va a calificar, porque en la liga todo el mundo califica.
Sí, son 8 de los 15 que bueno, hay. O sea,
y van
10
a un mini play. O sea,
y van 4 que van extra, que tienen una oportunidad para clasificar y estar en séptimo y octavo. Ahora, aquí, para que estos Guerreros de Golden State tomen el paso adelante con Jimmy Butler tiene que saber que el número 1 ahí se llama Stephen Curry. Y él puede convertirse en el número 2 o el número 3, porque también está Draymond Green. Pero bueno, vamos a ver también, porque ahí tenemos un jugador que es bien, con un carácter bien fuerte, que es Draymond Green. Además, sabemos lo que pasó con Jordan Poole y Draymond Green, que mira lo que
le,
tuvieron que...
Le hizo un daño tremendo a los Warriors.
A los Warriors, totalmente, porque el poder... Jordan Poole era un jugador que podía venir del banco, podía ser titular y te daba unos muy buenos minutos. Y gracias a ese intercado que hubo, que aunque él pidió perdón y todo, tuvieron que sacarlo. Pero vamos a hablar también que todo esto fue un cambio de 3 equipos. Dennis Schroeder y una segunda ronda pasaron a Utah Jazz. También hay que destacar que Brandon Ingram acaba de tener un nuevo equipo. Al fin, era un jugador que siempre había muchos rumores que se iba, que no se iba, y logra para Toronto. Ahora, mi pregunta aquí es Toronto. Toronto está en construcción. Llega ahora Brandon Ingram, no sé qué van a querer hacer con Brandon Ingram, porque Brandon Ingram va a tener una cosa, que el próximo año él puede convertirse en agente libre y no firmar con Toronto.
Yo lo que creo que lo han traído para eso, para que se convierta en agente libre, y tengo que quitarse ese dinero y poder ir a buscar ellos algo al mercado. Pero lo de Toronto es horrible. Cuando tú tienes un PJ Tucker, que fueron buenos jugadores. A mí me encanta Ingram, me encanta. Pero si no tiene a nadie que lo ayude...
Correcto, ahí está el problema. Acaban de hacer recientemente, eso está calientico. Recuerden que hoy hasta las 3, eso va a estar tira y dale, a ver qué equipo puede reforzarse más antes del All-Star. Los Hornets acaban de obtener a Joseph Nurkic. Okay, este jugador alto, saben que perdieron a un jugador. Los Lakers están moviéndose.
Se llamaron a Mitch Williams.
Mark Williams lo llevó a los Lakers, y eso lo vamos a hablar acá también, porque ese fue un trade ayer que ayer se veía muy contento en una foto de Mark Williams cuando parece que le dijeron, vas para los Lakers.
Pero lo que no entiendo es, los Lakers se volvieron locos todo por el muchacho de Devin Nelt, el armador.
Sí, Delton
Necht. Y ahora resulta ser que lo cambian.
Claro. Sí, lo cambiaron porque aquí hay una cosa, necesitan un hombre alto, no lo tienen. Además, el jugador que ellos tenían para venir del banco y darle un descanso a Anthony Davis, hasta ahora no ha tocado los taloncillos y sigue lesionado, o sea que no se sabe cuándo va a regresar. Pero Mark Williams, yo creo que es un centro que era el titular del equipo de los Hornets, y ahora con los Lakers ese quinteto va a estar bastante poderoso.
Yo lo que quiero ver este quinteto con todas estas adiciones y adiciones, no en el Williams, que Williams es un muchacho que va a jugar ahí centro y... Vamos a ser sinceros, han perdido muchísimo en el centro. ¿Cómo se van a acoplar Luca y LeBron? Ahí esa va a ser
esa es la pregunta del millón.
Y está muy bien que estén hablando ahora y que esté todo. Una cosa es...
Hablar y una cosa es cuando estás en las canchas. Y vamos a ver, porque saben que LeBron es uno de los jugadores que si él tiene que hacer el último lanzamiento, hay que tirarle la pelota a él. Inclusive cuando estaba Anthony Davis también. Uh-huh. Ahora, otro cambio buenísimo que acaban de hacer recientemente es los Cleveland Cavaliers, que estaban atrás de otro ala pivo o un alero fuerte, acaban de obtener a DeAndre Hunstead de este equipo de los Atlanta Hawks por Karl LeVert, Neon Jan y 3 segundas rondas para este año que se aproxima. Yo creo que ambos equipos salieron ganando, pero lo que quiere Cleveland es ganar este año.
Ya este año.
Quiere ganar este año y creo que con DeAndre Hunter va a ser el equipo más fuerte, porque es un jugador que no solamente te puede lanzar de tres, te puede dar ofensiva, pero más que todo lo que quieren ellos, porque es uno de los equipos que mejor defienden, es reforzar la defensiva, y lo acaban de hacer recientemente. Otra de las cosas, bueno, lo de Mark Williams ya lo acabamos de decir, Valenciunas, que se va para el equipo de los Kings por Sisi Cicoso y 2 segundas rondas del pick para los Washington Wizards. Yo creo que los Washington Wizards prácticamente con los novaticos que tiene van a empezar a reconstruir de ahí.
Van a tratar de hacer lo que ha hecho Houston.
Y lo que también me gustó lo que hizo Milwaukee, obtener a Kyle Kuzman, que eso fue tremenda adquisición, con Patrick Baldwin y Jeremy Sims y una segunda ronda por Chris Middleton y A.G. Johnson y un intercambio de una selección que va a ser un pick que se va a intercambiar en el futuro.
Hasta aquí al duro y sin guantes. Wow. Esto debería ser de una hora mínimo.
Yo te lo digo, Pedro, pero tú no me haces caso.
Y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, en nombre de los 3 gatos que elaboramos hoy en este programa. Tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.